Un nuevo encuentro nos espera. Pensar distinto no es un delito, es un derecho y a veces un privilegio. Pensemos diferente. Pensemos diferente. El análisis semanal de Gustavo Lauría en Radio Brisas. Pensemos diferente.
Te quieren cobarde, adoctrinado. Te necesitan pobre y sin ilusión. Vago votante y con muy pocas luces, gritando gol delante del televisor. No quieren que seas independiente, que estudies, que estés preparado. No quieren que escuches lo que ellos no dicen, borrego dócil programado. No quieren que arriesgues, no quieren que emprendas, ni el significado de honesto. Te toman por tonto y no te das cuenta que pagas sus vicios con tus impuestos. Pero no, no te quieren, no te quieren. Te necesitan, pero no te quieren.
Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo del país y el lugar en el mundo donde nos estén escuchando, principalmente, por supuesto, a nuestros seguidores de Mar del Plata, en Argentina, aquí donde estamos nosotros precisamente, donde hacemos pie, pero más allá de eso sabemos que hay gente que nos escucha desde muchos otros lugares del mundo, así que bienvenidos a todos a una nueva edición de Pensemos Diferente, este programa de Gustavo Lauría. Recordemos que él es graduado en Derecho con máster en Marketing Político, máster en Comunicación y máster en Mediación y gestión de conflictos. ¿Por qué cuento todo esto? Bueno, precisamente porque Gustavo hace ya un año y pico, un año y medio, nos viene ya dándonos la bienvenida todos los domingos para analizar ciertas cuestiones que son muy importantes, ¿no? Y nos tomamos el tiempo también para analizarlas en profundidad. Cuestiones que tienen que ver con la ética, con la corrupción, con la forma que tenemos de hacer política y con la forma que conocemos también. Así que bueno, hoy precisamente en un día muy importante para nuestra historia como argentinos, más allá de las opiniones que tenga cada quien, bueno, hoy 10 de diciembre se ha producido este cambio de gobierno, por lo tanto, bueno, el inicio de una nueva gestión y toda la expectativa que eso genera. Hoy puntualmente el programa tiene que ver con eso, así que ya lo vamos a empezar a desarrollar. Gustavo, ¿cómo te va?
Buenas tardes, Iván. Buenas tardes a toda la gente que nos sigue y nos escucha. Y un saludo también, por supuesto, a nuestra operadora Violeta. Por lo que empezamos este programa tratando de... Mirá, hoy traté por lo pronto de hacer un impasse, porque tanta carga política, tanta cuestión que se está viviendo, como tú bien dijiste, un día tan importante para Argentina, dije, vamos a tratar un tema que si bien no deslinda de la política en paralelo, pero es un tema muy diferente a lo que se está viviendo hoy en la Argentina, que lo vamos a tratar, por supuesto, pero no hoy, para descansar un poco las cabezas de las personas que están acosadas por todos estos temas. En el buen sentido, pero bueno, es bueno descansar un poco y tratar un tema como que vamos a ver cómo es este tema de que están todo el mundo pidiendo la sociedad anónima en los equipos de fútbol, ¿no? Y esto es un tema que me gusta tratarlo porque es un tema muy importante. Y quizá, Iván, algunos oyentes no sepan este detalle, bueno, los que son futboleros quizás sí, que es respecto a la creación del fútbol, que normalmente se le atribuye, como todos sabemos, a Inglaterra, país que reglamentó el juego en el año 1863, creo que fue así, por lo que estuve leyendo, a través de la primera organización del fútbol en el mundo, ¿no? Pero cuidado, porque por su parte, los guaraníes señalan que fue un pueblo de Paraguay donde se inventó este juego, allá por el siglo XV. Yo personalmente no lo sabía, por eso me gusta decirlo, porque debe haber muchos oyentes quizá que no lo sepan. Y que fue en el siglo XV realmente cuando se comenzó a jugar en Paraguay la pelota con los pies. Lógico, Por un lado, tenemos que los guaraníes jugaban a la pelota con los pies e incluso en grupo. Pero por otro lado, tenemos a los ingleses que establecieron reglas claras, además de crear una federación. Es decir, no solo jugaron a la pelota con los pies o en grupo, sino que elaboraron una competencia entre equipos, ¿no? Como debe ser, para alcanzar con un logro de un trofeo de campeón o para darle recursos económicos cuando se le pudiera dar por haber ganado un torneo. O sea, es un dato que a lo mejor muchos no lo conocían, pero bueno, yo realmente tampoco, por eso me gusta decirlo hoy aquí.
Sí, Gustavo, y está bueno incluso hacer referencia a otra cuestión, que los deportes como los conocemos tienen bastante poco, ¿no?, de existencia, y recordemos que hay clubes aquí en Argentina que sí tienen entre 120 y 130 años, es más, creo que hasta un poquito menos, pero la realidad es que cuesta a veces encontrar registros históricos. Hay quien dice que el fútbol nació en África y hay algunas otras también opiniones al respecto, pero también está bueno como para que sirva todo esto para ir preparando la cancha, nunca mejor dicho, para esta cuestión que se fue suscitando, que fue haciéndose camino en el ambiente político respecto a las sociedades anónimas, ¿no? ¿Qué opinas vos al respecto? ¿Los clubes tienen que quedarse con la modalidad que tienen actualmente? ¿Se puede pensar algo mixto? ¿Las sociedades anónimas son una opción? ¿Cómo lo ves? Así ya empezamos a desarrollar este tema que es tan interesante.
Justamente allá hacia dónde vamos, ¿no es cierto? El tema de hoy es ese exactamente. Compartir con los oyentes es un tema que está en los medios hoy, ¿no? O sea, no vamos a hablar de nada que no esté en los medios todos los días, con la posible conversión de los clubes argentinos en sociedades anónimas deportivas, que es lo que realmente se quiere hacer, sociedades anónimas deportivas. Y no solo con el fútbol, sino con varios deportes. Es un tema complejo porque, en principio, cada club debe hacer valer... Primero hay que decir que cada club debe hacer valer su estatuto. Y todos los estatutos, hoy en la Argentina, establecen que el club es de los socios y nunca de un dueño en forma particular, ¿no es cierto? Entonces, hoy los clubes los argentinos son una asociación civil, todos, el 100%. No hay ninguna manera de hacer otra cosa. En el país hay más de 3.000 clubes asociados a lo que es la AFA, hablando de fútbol específicamente, que conforman junto con los clubes de barrio, porque también hay que incorporar a esto los clubes de barrio, una extraordinaria red de contención para nuestros chicos y chicas. Y mismo así, vamos a ver cómo la corrupción abraza a nuestro fútbol, mismo siendo asociación civil. Pero bueno, esto pasa en todo el fútbol del mundo, no solamente en la Argentina. Más, creo que en Argentina estamos todavía un poco atrás de lo que es la corrupción en el fútbol en otros lugares del mundo, como acá en Europa. En el peor de los casos, Iván, los que tienen que definir y decidir si un club, para ir concretamente a responder tu pregunta, ¿no?, puede aceptar ser sociedad comercial o una sociedad anónima, son los propios socios, convocados en una asamblea. No lo puede decidir esto la AFA porque sí. Y esto es así porque los socios son los dueños de los clubes, porque es una asociación civil, y esto es lo bueno de lo que tenemos hoy en Argentina. Y solo ellos deben participar en esta trascendental decisión que tú pusiste sobre la mesa con una pregunta que justamente es el tema de hoy. En todo caso, para que los oyentes tengan una real posición de este tema, para decirlo concretamente y a nivel legal, que es lo que vale a la hora de tomar decisiones, para que las sociedades anónimas deportivas puedan operar en la Argentina, se necesita de una ley nacional, por lo que cualquier modificación estatutaria deberá ser posterior a la promulgación de la ley. Y esto es un detalle muy importante. Antes de continuar con este tema, quiero aclarar que debemos dividir el tema en dos, para que no haya confusión. Por un lado, debemos tener en cuenta la gestión, la administración, que sabemos puede ser deficiente o eficiente en cualquiera de los casos. Me refiero a que sea una asociación civil o si fuera una sociedad anónima. Que quede claro que la gestión es muy importante, sea cual fuere la figura que se tome para un club de fútbol o para un club deportivo. Y la otra cuestión a tener en cuenta, porque dije que eran dos, es el modelo que define que el club sea de los socios o que el club pertenezca a empresarios, magnates o quien sea, que también pueden gestionar bien o mal, Pero en todo caso, la gran diferencia entre una sociedad anónima y la sociedad y una asociación civil como la que tenemos hoy en la Argentina radica en que el socio es quien decide. Y estos podrán cambiar esa mala gestión, si es que hay. Si hubiera una mala gestión hoy en Boca, los socios en unas próximas elecciones van a votar para cambiar esa persona que está gestionando mal. Si fuera una sociedad anónima, ya no lo podrían hacer y después voy a explicar por qué. Entonces, debemos apuntar a exigir una buena gestión en cualquiera de los modelos, pero nunca la discusión va a ser sobre el modelo. La empresa, como el Estado, como un club, debe ser bien gestionada y quienes administren y gestionen mal deben ser sancionados, como lo decimos siempre. Por eso debemos regular la actividad política, como siempre lo decimos, y aquí también tiene que estar bien regulada la actividad que desarrollan los presidentes de los clubes de fútbol que son elegidos o por los socios o sea sociedad anónima por una persona cualquiera que fuera el caso. Y por razones de tiempo vamos a hacer unos audios que van a darnos hacia dónde quiero ir personalmente yo, porque cada uno tiene su opinión sobre estas cosas. Vamos a escuchar el primer audio, si te parece bien, Iván.
Escuchamos el audio.
¿Te gusta el modelo inglés de sociedades anónimas?
Claramente.
O sea, podría ser Boca comprado por un capital árabe o River comprado por un capital francés.
¿Y vos seguís siendo de Boca?
Sí.
¿Y a vos qué carajo te importa de quién es si le ganás a River 5-0, campeón del mundo, todo? ¿O preferís seguir en esta miseria que tenemos cada vez fútbol de peor calidad? Dale.
Me dolería, pero bueno.
¿Pero qué estás viendo? Es decir, vos lo que me estás diciendo es que vos preferís perder 4-0 contra el Milan, pero es nacional y popular, a ganarle 5-0 a la Intercontinental, de pegarle un baile de novela. Dale.
Bueno, esto es lo que se puede entender, a mi juicio, ¿no? Lo que se llama posverdad actualmente, es un término que se está empezando a utilizar mucho, cuando uno empieza a distorsionar ciertas realidades sobre las que está discutiendo, y con algunos argumentos falaces o exagerados va privilegiando algunas cosas equivocadas por otras que son ciertas, ¿no? Creo que también en la política se está desperdiciando la chance de tener un verdadero debate acerca de cómo funciona el fútbol, puntualmente las instituciones. Pero bueno, en este caso, una de las propuestas de Javier Milei, desde hoy presidente de los argentinos, es precisamente dar pie, dar lugar a que los clubes se conviertan en sociedades anónimas.
Sí, y después vamos a ver otros audios de otros personajes que están junto a él volcándose hacia esta misma idea. Pero lo que a mí me parece cierto es que una cosa es apuntar al negocio de las cosas, como lo hablamos aquella vez en el programa anterior con Aerolíneas Argentinas, y hay cosas que siempre se debe apuntar a la sociedad, se debe apuntar a la función social de lo que tenemos alrededor. O sea, se debe decidir por un deporte social que sirva para nuestra juventud. Eso es el primer punto que tenemos que tener en cuenta. O entrar, como veremos, a partir de aquí, en un gran negocio que destruye sociedades enteras. Y yo tengo la experiencia de vivir en Europa y ver cómo se manejan acá, y ahora lo vamos a ver con datos concretos, cómo en Europa las sociedades anónimas no fueron la solución de esos problemas. Y para ir analizando este tema, comencemos el análisis diciendo esto mismo que estoy diciendo, que en Europa los clubes prácticamente dejaron de ser de sus hinchas, dejaron de ser de sus socios y socias. Entonces, como reacción a esta configuración, y ya terminamos para darte pie a dejar este bloque, de los clubes de Europa, está surgiendo algo que se llama fútbol popular, que si quieres después de la pausa lo podemos explicar para que vean cómo que en Europa están queriendo regresar a lo que tenían anteriormente, Iván.
Perfecto, Gustavo, más allá de que son varios países en Europa, la realidad es que deben tener realidades en común, así que es justamente lo que Gustavo va a analizar en el resto del programa. Recordá que somos Pensemos Diferente, vamos como todos los domingos, de 17 a 18, aquí por Radio Brisas, como siempre a la 98.5, pero nos podés escuchar a través de infobrisas.com desde cualquier parte del mundo. 2234-985-985 es nuestra vía de contacto para que vos también te comuniques con nosotros, para que puedas participar y por supuesto ser parte de este debate que cada vez se pone entonces más interesante. Cumplimos ahora con la tanda y regresamos con más información.
El pensamiento crítico es un valor fundamental para construir la unidad en la diversidad. Pensemos diferente. Pensemos diferente por Radio Brisas. Pensar diferente fortalece nuestra sociedad. Pensemos diferente. El análisis semanal de Gustavo Lauría.
Continuamos aquí en la tarde de Radio Brisas, esta tarde de domingo con Pensemos Diferente, momento que nos tomamos siempre para analizar, ¿no? Y más allá de que ya nos presentamos, te recordamos, somos Gustavo Lauría, por supuesto, dándonos la bienvenida como siempre, Iván Catanán, que soy yo, dando una mano desde los estudios de Radio Brisas, y también la tenemos a Violeta Aguirre, nuestra operadora técnica. Gustavo, la cuestión de las sociedades anónimas o sociedades deportivas, ¿cómo lo ves? Porque ya hiciste una introducción que me pareció muy interesante, pero estaría bueno también saber más en profundidad esta cuestión.
Justamente a medida que transcurra el programa vamos a ir profundizando en los temas de esta sociedad anónima. Terminé el bloque anterior diciéndote que está surgiendo acá en España el fútbol popular, sobre todo son los agrupamientos de hinchas y socios que rechazan que su club hayan perdido la identidad y se han transformado en sociedades anónimas deportivas, por la ley que después voy a decir y demás, por lo que decidieron fundar un nuevo club o refundar el propio. Donde yo vivo, acá en Logroño, para que haya un ejemplo concreto, el Club Deportivo Logroñés ha quebrado en su época que acá jugaba Ruggeri y quebró cuando se estableció como sociedad anónima. Lo tomaron personas que hicieron un desastre en la administración, en la gestión, quebró el club y prácticamente desapareció. Después vuelve a surgir, pero bueno, eso es un producto de lo que fue una sociedad anónima, por ejemplo. Y la pregunta que nos debemos hacer entonces, ¿por qué en el fútbol argentino hasta el momento nunca prosperó este modelo de sociedades anónimas deportivas? Y recordemos que en su paso por la AFA, el señor Mauricio Macri presentó un proyecto para modificar el estatuto que prohíbe este modelo de clubes y no lo consiguió. O sea, no pudo conseguir en su momento establecer esta figura de las sociedades anónimas en los deportes como en el fútbol, ¿no? Pues si quiere podemos escuchar el segundo audio que tenemos preparado para hoy.
Si el club se funde, desaparece, como ha pasado en algunos casos, ese hincha se muere, en su persona se muere el fútbol para él, porque él no puede cambiar de equipo, ¿no? El equipo no se cambia, a partir de los 10 años ya uno cambia más. Entonces creo que, por respeto a los hinchas, los dirigentes del fútbol tienen que realmente hacer una autocrítica profunda y ir hacia una reforma, y de vuelta en esto no podemos inventar la rueda, ya está inventada. O sea, si el mundo fue hacia reformas que independizan los sistemas de control presupuestario, que transparentan la asignación de referees, que mejoran la competencia para que de mejor competencia, mejores espectáculos, mejores equipos, mejores jugadores. La Argentina tiene que ir a lo mismo, y si el mundo fue y aceptó en algunos casos obligatoriamente, en otros optativamente, yo soy para los que creen optativamente, la figura de la sociedad anónima, el fútbol argentino también lo tiene que aceptar.
Bueno, el testimonio que escuchábamos estaba bastante claro, es de Mauricio Macri, ex presidente de la Nación, que hoy también sigue teniendo muchísima participación en la política argentina, pero también en la política que tiene que ver con el fútbol. De hecho, se está candidateando para ser vicepresidente de Boca, y hay que recordar también que fue presidente de esa misma institución, que también es muy populosa, como todos sabemos. Bueno, Gustavo, ¿qué podemos decir al respecto de estas palabras?
Bueno, vamos a ver después, pero ya ahora inmediatamente, cómo se contradice después Mauricio Macri con lo que está diciendo aquí, porque en principio habla como que la sociedad anónima es la panacea, donde todo es transparente y demás. Yo le recuerdo al señor Macri que acá en Europa hubo denuncia, acá en España, vamos a hablar de España, que es lo que tenemos aquí concreto, que yo lo veo y lo leo permanentemente y analizamos esos temas. Acá se han comprado partidos, se han comprado jugadores, se compran referís, incluso hay un proceso enorme ahora con el Barcelona que se pagó durante 10 años a un juez que él redistribuía el dinero para que seguramente Messi pueda hacer los goles que hacía. Entonces se manipulan las apuestas porque hay muchas casas de apuestas. En fin, no sé de qué habla Macri, porque ahora en el próximo video, en el próximo audio, perdón, que ya lo ponemos para que la gente pueda interpretar cómo se contradice y cómo busca los negocios, como siempre hace esta persona, ¿no? Nos ha perjudicado en la Argentina innumerable cantidad de veces. Bueno, acá está buscando un negocio y no mejorar el fútbol. Vamos a escucharlo.
Bueno, necesitábamos que te sume, pongas el hombro. Yo dije, ¿cómo no voy a poner hombro? Hay tres cosas en mi vida que amo. Mi familia, Boca y mi país. Entonces, yo no puedo abandonar a Boca en un momento en que las cosas no se están haciendo como corresponde y creo que Boca tiene que volver a estar en el lugar que tuvimos. Lo hicimos una vez y ¿por qué no lo vamos a poder hacer de vuelta? Está entre los cinco grandes equipos del fútbol mundial.
Bueno, entonces un cambio de opinión bastante repentina de Macri, pero dependiendo también del contexto, ¿no?
Claro, primero que dudo que ame lo que él dice que ama, además de su familia, que no lo dudo, por supuesto, pero que ama al país y que ama a Boca, tengo mis serias dudas, porque lo que ama son los negocios y los propios, no los de los demás, por supuesto. Pero siguiendo con lo que expresa, está reconociendo que siendo una asociación civil, Boca, cuando él la manejó y no hace tanto tiempo, logró llegar donde llegó, que él mismo dice, ser uno de los mejores clubes del mundo. Y esto contradice el audio anterior, donde dice que no se puede llegar a ningún lugar estando como está la Argentina, con una asociación civil en el deporte. Ahora le pregunto, ¿qué le hace ahora pensar que convirtiendo el club en su propio negocio, porque en definitiva lo que quiere es eso, este señor, porque lo conozco, sé cómo piensa, sé cómo trabaja, sé los desastres que ha hecho en toda su vida profesional? O sea, una sociedad anónima estará al servicio de sus negocios. ¿El club podrá lograr lo mismo entonces? ¿Por qué pudo lograr lo mismo haciendo una asociación civil y ahora quiere hacer una sociedad anónima? Como siempre hacemos en nuestro programa, Iván, valoramos los temas, los analizamos y lo que decimos lo argumentamos y fundamentamos. Y esto que estoy haciendo, esta contradicción que él está haciendo en los dos audios que pasamos, marcan completamente cuál es el fin de este hombre. Lógicamente, estar en contra de Macri de ninguna manera nos hace estar de acuerdo con Riquelme. Como no estar de acuerdo con Milei, no nos hace estar de acuerdo con Alberto Fernández, ni con Massa, ni con Kirchner. Si todo es un desastre, es todo un desastre, y lo diremos. Una cosa es la figura jurídica que estamos analizando, y otra muy distinta es la gestión que realice cada uno de estos personajes siniestros para la administración y la gestión. Con estos audios que colocamos al aire, podemos destapar entonces la mentira con que se maneja Macri para lograr un negocio. Porque Macri es manipulador, que es lo que hizo siempre. Y esto, repito, sin defender a Riquelme, que no tengo nada que ver ni sé cómo lo gestiona, porque tampoco creo que tenga mucha preparación y capacidad para gestionar y para ocupar el cargo que ocupa. Lo aclaro porque pareciera que si no, uno está a favor de uno y en contra de otro y nada que ver. Yo estoy analizando los dichos de esta persona hacia lo que es constituir un negocio para él, que son sociedades anónimas. Macri solo busca sus negocios y, como veremos con el correr de este programa, el fútbol de hoy te da una posibilidad de hacer más que negocios que ponen en duda el cambio que se pretende realizar bajo un canto de gloria a una sociedad anónima. Entonces, vamos por partes. Sabemos que el porcentaje de los ingresos más importantes que en el fútbol existe son los patrocinios, la publicidad, los derechos de retransmisión de los partidos, para que la gente tenga una idea, porque normalmente uno no tiene idea de los conceptos estos y los datos. La emisión de partidos alcanzan al 52% de los ingresos de un club. Los patrocinios y publicidad y otros ingresos representan el 31%. España, donde el fútbol se vive con una enorme pasión como en Argentina, se ha producido en los últimos años un incremento tremendo de las casas de apuestas de fútbol, que parece una cuestión intrascendente, pero esto configura gran parte de los arreglos de partidos que se están descubriendo fecha tras fecha, que también pasa en Italia y pasa en otros lugares de Europa. Entonces, hace más de 30 años que acá hay sociedades anónimas deportivas. Irrumpieron como el modelo que llegaba a revolucionar y salvar a los clubes que arrastraban en esos momentos graves problemas económicos. Lo mismo que está aduciendo, por ejemplo, Macri para pasar de la asociación civil a una sociedad anónima. Pero el endeudamiento en aquella época de la mayoría de las entidades profesionales, especialmente en el fútbol, era elevado. Y así surgía la búsqueda de soluciones a través de esto. Pero le cuento a la gente que esto no fue la solución para nada, porque pasaron estos 30 años y aquellas entidades que participaban en las competiciones, hoy muchas de ellas siguen con problemas tremendos económicos y otros que han desaparecido. Y les voy a dar un dato a la gente. Mirá qué interesante esto que te voy a decir, y con esto ya finalizamos este bloque también. Se permitió, después de la ley, que reglamentaba que ahora todos los clubes en España tenían que ser sociedades anónimas, hubo entidades que al momento de la entrada en vigor de la ley, que no hubiesen tenido pérdidas en los cuatro ejercicios anteriores y no hubieran descendido a divisiones inferiores, hablo del Club Atlético Osasuna, y escuchá qué clubes estoy hablando ahora, el Real Madrid, el Barcelona y el Atlético de Bilbao. Señores, estamos hablando del Real Madrid y del Barcelona, que son instituciones de asociación civil, no constituye, son los únicos clubes que no están dentro de una categoría de sociedad anónima en España. Entonces, ¿cómo vamos a hablar que la sociedad anónima es la solución de los problemas? Bueno, estos cuatro clubes mantienen, y los socios no quieren ni saber de constituir esos clubes en sociedades anónimas. Entonces, con esto creo que queda aclarado un poco el tema de los beneficios que trae una sociedad anónima. Igual lo vamos a seguir en el próximo bloque, ¿no? Pero en principio ya tenemos una idea de cómo son las dos situaciones.
Justamente, Gustavo, vamos a seguir entonces en el próximo bloque. La realidad es que, como comentábamos hace un ratito, es un tema que deja muchísima tela para cortar, porque está bueno también escuchar diferentes puntos de vista, y así como lo estamos haciendo y hay algunos testimonios que estamos poniendo al aire, hay gente que piensa de otra manera, ¿no? Pero más allá de eso, hay algunas otras cuestiones que van quedando claras, como por ejemplo esta idea de que el club tiene que ser de los socios y cumplir fundamentalmente una función social, que no son simplemente empresas, incluso aunque lo sean, deben cumplir también una función que la sociedad les demanda. 2234-985-985, si vos desde el otro lado querés participar y querés dejar entonces tu mensaje y nosotros lo pasamos al aire, puede ser de texto o de audio. Así que ya conoces la vía de comunicación, nosotros seguimos aquí en Pensemos Diferente.
Las decisiones de hoy impactarán en el mañana. Pensemos Diferente con Gustavo Lauría. Tu futuro depende de las decisiones que tomes hoy. Pensemos Diferente. Por Radio Brisas.
Dos tres cuatro nueve ocho cinco es nuestra vía de comunicación por la cual podés participar también aquí con nosotros y opinar, por supuesto, sobre esta cuestión. Como bien lo venía desarrollando Gustavo, el tema de los clubes de fútbol principalmente, pero podríamos estar hablando de cualquier otro deporte, y la idea de privatizarlos, es decir, de permitir que puedan formarse como sociedades anónimas en lugar de lo que son hoy, que son sociedades civiles y que por lo tanto tienen un sistema también de manejo bastante interesante, de hecho, ¿no? Si uno se pone a analizar cómo funcionan los clubes barriales, incluso los clubes también más grandes, bueno, se va a encontrar quizás con alguna que otra sorpresa. Hoy en día, Gustavo, está esta propuesta también va calando bastante hondo, ¿no? En una parte de la sociedad que considera que es adecuado, pero estamos viendo algunos resultados en Europa, que es quizás el país más importante futbolísticamente hablando, por lo menos en cuanto a clubes, y la realidad es que los resultados no fueron buenos, no fueron positivos, por lo menos en todos los casos, ¿no?
Por supuesto, y volvemos a lo que finalicé el bloque anterior. Aquí en España, los dos mejores clubes que hay, los dos más importantes incluso de Europa, justamente son asociaciones civiles, no son sociedades anónimas. Y eso deja mucho que decir. Y para que la gente entienda, ¿cuál es la diferencia entre una sociedad anónima y una asociación deportiva? Son monstruosas las diferencias. Entonces, una sociedad anónima deportiva persigue el lucro, es decir, que sus propietarios, que ya no son los socios, quieren ganar dinero como sea. En cambio, un club deportivo no persigue este fin, sino que busca consecución de título, que busca participación de personas del entorno en la actividad deportiva, la dinamización de un colectivo que se identifica con una camiseta, con un club, En fin, son gente que tienen los mismos valores deportivos y los buscan justamente en una asociación civil. Y la sociedad anónima deportiva también puede tener como objetivos lo que dije anteriormente para los clubes deportivos, pero principalmente siempre buscará ganar dinero por encima de cualquier cosa, porque si no, no tendría ningún sentido para los que van a invertir, que vamos a ver en el próximo bloque cómo hacen el lavado de dinero con el fútbol mundial hoy, que no es poca cosa, y solo lo pueden hacer bajo en una sociedad anónima. Ya lo vamos a ver y van a ver qué diferencias hay. Un club deportivo también puede, por supuesto, ganar dinero, nadie lo discute, pero ese dinero tiene que estar volcado directamente en el club, en los beneficios para los socios. En un club deportivo, esto es muy importante, mandan los socios. Al menos una vez al año se van a reunir en una asamblea y todos van a aprobar los presupuestos, van a tomar decisiones importantes, pero son los socios que intervienen en esas decisiones. En las sociedades anónimas deportivas, señores, siguen las directrices de los propietarios. Si Macri viene con Qatar, con el árabe de Qatar, para que constituir una sociedad anónima en Boca, como ahora dicen que quieren hacer el estadio con inversiones de Qatar, los socios no van a intervenir absolutamente en nada. Los negocios son de ellos. El lavado de dinero va a ser de ellos. Y la desaparición del club en el día de mañana va a ser producto de la gestión de ellos. ¿Por qué? Porque ellos son los accionistas que en su día invirtieron en esa empresa, que se llama Boca o lo que sea, para conseguir un beneficio a cambio de esa inversión que realizaron. Una empresa de este tipo también puede tener socios que acudan a animar a su equipo, pero no tienen prácticamente ningún poder de decisión. ¿De qué sirve ser socio de un club que vas a gritar por un gol que después no tenés ninguna injerencia, no tenés ningún poder de decisión, no podés hacer absolutamente nada con ese club que amás y que querés? En resumen, las asambleas de los socios se convierten en asambleas de accionistas, porque en un club deportivo las decisiones las toman los socios, vuelvo a repetir, y por tanto también deciden quién formarían la junta. O sea, ¿quién va a formar la junta de gobierno de ese club? La deciden los socios. Se realiza en una convocatoria de elecciones, como todos sabemos, se elige una junta directiva y que son cargos encima no remunerados en muchos casos. Por supuesto, en los grandes clubes, como el Barcelona, como el Real Madrid, obviamente esos presidentes toman parte de una remuneración. En la sociedad anónima deportiva se decide su fin y su trabajo, se decide en una asamblea de accionistas. Y la composición del Consejo de Administración, que para que lo entienda la gente, sería la junta que sería en una asociación civil, pero en este caso es una junta de accionistas. En esta decisión, no todas las personas tienen el mismo poder encima, no todas las mismas personas tienen el poder de decisión. ¿En qué va a variar? Depende del número de acciones que tenga cada persona. Si Macri tiene 1.000 acciones y otro tiene 50 acciones, el que va a tomar las decisiones directamente es Macri. O el no sé quién de Qatar. A más acciones, más poder de decisión. Cabe destacar entonces, y debo decir, que en el caso de los presidentes de los clubes, que siguen siendo asociaciones civiles, también pueden recibir remuneraciones, pero eso no se puede confundir bajo ningún punto de vista en la decisión que toman los socios, porque hasta eso van a decidir los socios. Entonces, evidentemente, que no todos los clubes que han realizado el cambio se han convertido en empresa, fueron bien, muchos han fracasado, porque hay numerosos ejemplos, y vuelvo a insistir, yo acá en Logroño ya nomás hay un ejemplo que lo tengo al lado mío, que es que ha fracasado con la sociedad anónima. Entonces, hay que tener mucho, mucho cuidado cuando hablamos de cambiar, porque el cambio no siempre es positivo. Y vuelvo a repetir, Argentina, si no tiene mejor performance, no es porque es sociedad anónima o es asociación civil. Es, ¿por qué? Porque desde chicos se llevan a los futbolistas al exterior y nos vamos quedando vacíos de competidores, nos vamos quedando vacíos de gente que desarrolla eficientemente el deporte. Entonces, lo que hay que cambiar es la reglamentación y no la sociedad anónima o por la sociedad civil. No sé si se entiende, Iván, el concepto que quiero dejar, ¿no es cierto?
Sí, se entiende perfectamente, Gustavo. Bueno, yo me quedo pensando también en esa situación que se da con los clubes que van supliendo algunas falencias que son propiamente del Estado, ¿no? Más allá de que sea el Estado provincial, municipal, una ciudad, un pueblo, o directamente el Estado nacional. Como es, por ejemplo, la asistencia médica en algunos casos, la educación, la contención, el hecho de poder dejar a tus hijos en un club para que no estén en alguna actividad que no pueda ser, digamos, de las mejores, el hecho de que estén practicando un deporte y haciendo algo bien por su salud. Bueno, todo eso creo que también se pone en riesgo cuando los que deciden, precisamente en esas instituciones, son simplemente privados que lo hacen porque manejan el club como una empresa, ¿no? Hay una cuestión social enorme y mucho, mucho trabajo ahí de los clubes, por lo menos aquí en Argentina, que estaría entonces en peligro, en riesgo, en el caso de que se empiece a manejar de otra manera el fútbol, ¿no?
Por supuesto, muy bien dicho, porque justamente esas bases del deporte que están justamente en el interior de nuestro país, que están en los pueblos, que están en los barrios, incluso de nuestra ciudad, de Buenos Aires o de Córdoba o lo que sea, tienen esa función social para con los chicos que tienen que realizar alguna actividad, estar contenidos, darle un tipo de educación deportiva. Poco le va a importar, porque ¿qué pasa? Esto es muy importante también sobre lo que dijiste. Cuando una sociedad anónima la toma, por ejemplo, el de Qatar, o porque acá en Europa hay muchos clubes que están en manos de árabes que ni siquiera conocen España, no, no que no conocen porque nunca vinieron, sino que no conocen la profundidad de ese club, la identidad del club al cual ellos compraron. Y poco les interesa, lo único que quieren es ganar dinero con lo que está haciendo o, como vamos a ver ahora, hacer un lavado de dinero, porque el fútbol es el deporte perfecto para el lavado de dinero. Y no lo digo yo, lo vamos a ver quienes argumentan estas teorías, que no son teorías, son hechos concretos, con casos que podemos enumerar, que son cientos y cientos, donde se está utilizando el fútbol con sociedades anónimas para lavar el dinero. Y esto es muy importante. Porque sobre esto justamente es lo que hay que luchar. Cuando una vez que tenés la sociedad anónima, como acá en España, es muy difícil salir porque el propietario, que no le importa el club, sino que le importa lavar sus activos para poder tenerlos legalmente, el club parece que está todo muy bien, pero el fin de todo eso es algo que es delictivo. Y eso es muy importante. Muchos delincuentes, señores, hoy están utilizando cada vez más el fútbol como medio para lavar dinero, evadir impuestos, algo a lo que ayuda evidentemente la globalización del deporte. El deporte más popular del mundo atrae a delincuentes por las grandes cantidades de dinero que mueve, sin tener en cuenta hoy fronteras, y con métodos, y con unos métodos de contabilidad habitualmente oscuros, y esto pasa acá en Europa, y lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque esto no lo digo yo, lo señaló. Actualmente, hace muy poquito tiempo, un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, que es la famosa OCDE, que es una institución muy prestigiosa, que además culminó con el informe, expresando que los clubes de fútbol son considerados por los delincuentes como los vehículos perfectos para el lavado de dinero. Y esto no es poca cosa, Iván, ¿sabes? Y esto se hace a través de sociedades anónimas.
Entendiendo también siempre que los clubes, o mejor dicho, el fútbol en general, han sido siempre una industria enorme, pero que en los últimos años eso se ha acrecentado muchísimo y los mundiales son también, por ejemplo, los mundiales de fútbol, una oportunidad para generar ingresos también y para que las empresas también vayan aumentando sus arcas. Entonces, teniendo en cuenta eso, la realidad es que hay muchas posibilidades. No sé si son todas buenas, en el caso de que una empresa sea la que decida encargarse de clubes que hoy en día, recordemos aquí en Argentina, son sociedades anónimas. Los clubes no son empresas, por lo tanto, para que lo sean o para que... Son sociedades civiles, perdón, me parece que dije anónimas. Justamente para que eso cambie, habría que generar toda una especie de renovación que no sé si la sociedad en general está dispuesta también a aceptar. Gustavo, si te parece, vamos a volver después de la tanda con este tema, lo vamos a seguir analizando en profundidad, mientras estamos, por supuesto, al pendiente de la jura de ministros del presidente Javier Milei, que va a tener lugar en unos minutos tan solo en el Salón Blanco de la Casa Rosada. Así que vamos a estar quizás con algún que otro detalle al respecto, pero fundamentalmente con este tema, ¿no? Los clubes de fútbol, el deporte en general y el futuro también que se avecina para los mismos, entendiendo que hay unas cuantas propuestas que podrían cambiar la forma entonces en la que se manejan. Somos Violeta Aguirre en los controles, Iván Catalán Durán desde los estudios de Radio Brisas y Gustavo Lauría, por supuesto, acompañándonos como todos los domingos en esto que decidimos llamar Pensemos Diferente.
El desafío de un pensar diferente. Pensemos Diferente. Una hora de análisis con Gustavo Lauría. El pensamiento crítico es un valor fundamental para construir la unidad en la diversidad. Pensemos Diferente. Pensemos Diferente por Radio Brisas.
Último bloque de Pensemos Diferente por Radio Brisas, como todos los domingos de 17 a 18. Estamos analizando, por si te sumaste recién y ya te sumaste a esta última parte del programa, estamos hablando de las asociaciones de fútbol, del fútbol argentino puntualmente, pero dando muchísimos otros ejemplos en otros países y la propuesta desde un sector de la política y puntualmente de ciertos dirigentes como por ejemplo Mauricio Macri, expresidente de Boca y de La Nación, de que se conviertan en sociedades anónimas. Esto cambiaría, como decíamos hace un rato también, cambiaría completamente la forma en la que se manejan los clubes, también dejarían de ser enteramente de los socios y pasarían a ser empresas con decisiones que se tomarían de otra manera. Así que bueno, Gustavo, parte final del programa, no sé si nos quedó algo pendiente también sobre esta cuestión.
Sí, nada más agregar siempre argumentos y gente que... e investiga estos temas para poder transferírselo a la gente y no pensar que es una opinión mía personal o del programa y que tiramos la noticia o el dato como si fuera nada. La agencia internacional, por ejemplo, responsable de hacer seguimiento de acciones delictivas, me refiero al Comité Asistido de la Fuerza de Trabajo de Acción Financiera, que es la Financial Action Task Force, que la FATF publicó hace unos poquitos meses atrás, un informe donde alerta sobre el riesgo que corre el fútbol de que el crimen organizado esté copando la adquisición de clubes y estén con esta metodología detrás de transferencia de jugadores, entre otras maniobras, para evadir impuestos, para narcotráfico, para, en fin, un montón de cosas que las vamos a enumerar ahora. Las conexiones que los criminales buscan con los deportes no están motivadas solo por el deseo de ganar dinero. El prestigio social es otro factor importante. Un deporte popular puede convertir, y esto lo pueden asociar con lo que estamos hablando, un deporte popular puede convertir a un criminal en una celebridad o abrirle un camino político. Cuidado con esto. Según el reporte elaborado por esta FAF, que es la Financial, que te repito, la Financial Action Task Force, con información de Argentina, Bélgica, Brasil, que estudió en todos estos países, el Reino Unido, Suiza, Suecia, o sea, ha hecho un estudio profundísimo en todos los países del mundo, se ratifica, pero profundamente, que se utiliza para lavar dinero el fútbol, que se utiliza para trata de seres humanos, porque toman chicos de lugares muy pobres para llevarlos a lugares para hacer todo tipo de corrupción, también drogas y evasión de impuestos. O sea, no lo digo yo, lo están diciendo instituciones internacionales que han estudiado este tema en diversos países del mundo, como los que te enumeré hoy, y que no voy a enumerar todos porque se me va el programa. Y entonces, lo que ha sucedido a mi criterio, y ahora sí es una opinión personal, es que el crecimiento y la popularidad del deporte que practican más de 250 millones de personas no ha ido acompañado de estructuras regulatorias eficientes. ¿Eficientes para qué? Para inmunizarse contra el lavado de dinero, el tráfico de personas y el tráfico de drogas. Esto nos lleva a comparar, en cierta manera, este deporte con la política, que como vemos, tal como sucede en el fútbol, tampoco en la política tenemos estructuras regulatorias inmunes al robo del erario público. Ya lo vimos en nuestro programa en innumerable cantidad de veces. Tampoco se sanciona la mala praxis. Y tampoco se sancionan, señores, y esperemos que estemos atentos a esto, las promesas electorales. Porque yo veo que quien está asumiendo ahora hizo un montón de promesas electorales que fueron sus caballitos de batalla, y quiero escuchar mañana cuál de todas esas promesas electorales pone en relieve para que la gente pueda creer en lo que él está diciendo. Porque ni la casta política la eliminó, porque la casta política hoy está manejando su gobierno, y no empezó todavía, pero ya está ahí, y la dolarización la quiero ver si llega o no llega, y la eliminación del Banco Central también quiero ver si llega o no llega. Y no es estar de acuerdo o en contra de eso, es saber si las promesas electorales se cumplen. Y quiero saberlo, quiero escucharlo mañana, por eso no voy a justificar, no voy a juzgar, perdón, ningún acto que todavía no haya hablado. Vamos a esperar mañana y veremos qué pasa. Entonces, según el estudio entonces, que se han realizado estas instituciones, el del fútbol se utiliza para lavar dinero. ¿Y qué es el lavado de dinero? Para que la gente también lo entienda. Es el proceso a través del cual es encubierto el origen de unos fondos generados mediante el ejercicio de actividades que son ilegales o criminales. Ahora bien, el tema que nos ocupa hoy es cuando este famoso deporte rebasa la frontera de lo que es lícito y pasa al plano de la actividad delictiva. Y esto es lo que estamos poniendo de manifiesto acá, que con la sociedad anónima, se permite llegar a esto, que es muy difícil con una asociación civil. La asociación civil, los socios, controlan mucho mejor todas estas cuestiones, porque con la sociedad anónima el socio es un mero espectador, ya no participa más de las decisiones de su club, de su bandera, de sus colores, de su identidad. ¿Entiendes? Entonces, creo que hay que trabajar mucho, mucho en decirle a la gente las cosas como son y no hacerles un manipuleo de como hace Macri, de querer decir que la sociedad anónima es la salvación del deporte en la Argentina, bajo ningún punto de vista. Y voy a dar otro ejemplo, y con esto ya, si querés, podemos ir finalizando para tus preguntas como quieras. Pablo Escobar era fanático del fútbol y por ello fue un gran inversor de clubes, que creo que fue Atlético Nacional e Independiente de Medellín, que con sus testaferros manipulaba y juzgaba todo ese deporte, lo manejaba él con sus empresas de narcotráfico. Entonces, cuidado con lo que hablamos de quienes manejan los clubes, porque todo no es como se plantea como negocio, el gran negocio. Milei podrá decir que la sociedad anónima es un gran negocio. Lo quiero ver en los negocios que va a hacer con el país, quiénes van a tomar esos negocios, qué van a hacer con la actividad privada, quiénes van a hacer los damnificados de todas esas políticas que se van a desarrollar con el liberalismo puro, que no estoy en contra del liberalismo. Siempre los oyentes saben que yo estoy a favor del liberalismo, a favor del socialismo, a favor cuando se aplican en los lugares correspondientes. Pero bueno, todo esto nos hace pensar diferente y ver que las sociedades anónimas no son la gran solución para el deporte de nuestro país.
Sí, está bueno también el hecho de ponerse a reflexionar, ¿no? Más allá de que en nuestro caso es una hora por semana, pero también para evitar a veces caer en esa promesa de panacea, ¿no? De que una solución o cambiando simplemente una forma de administrar algo va a ser la solución a todo, y la realidad es que los problemas son complejos y estructurales, por supuesto, como en un país como Argentina, por ejemplo, donde tenemos muchísimos vaivenes económicos y muchas carencias sociales, y para analizarlas no se necesita que venga un dirigente a proponer una entelequia, sino que realmente haya gente con la capacidad para analizarlo pormenorizadamente. Así que bueno, Gustavo, más allá de lo interesante que fue este tema, y que de hecho algún otro día podríamos hasta pensar en una parte 2 de esta cuestión que analizamos hoy, no puedo dejar de preguntarte a vos como argentino viviendo en el exterior, ¿qué esperás para estos 4 años más allá también de todo lo que venís analizando y de que conoces bien la figura de Javier Milei? Pero si todo pudiera ser positivo, ¿no? Para el bien de los argentinos, ¿qué te gustaría que pasara durante estos 4 años?
No, me gustaría primero que me presenten un proyecto, que todavía no sé cuál es. Porque realmente yo no le vi ni a Javier Milei, ni a Massa, ni a nadie presentarme un proyecto de país, de un programa de gobierno para los próximos 4 años. Porque decir que vas a dolarizar, que son medidas, que no es un proyecto de nada, que vas a eliminar un Banco Central, que es una medida, que tampoco es un proyecto, no es un programa de gobierno. Lo dijimos muchas veces acá, un programa de gobierno requiere de un trabajo intelectual muy pesado, muy grande, que reúne a varios organismos y Y yo no escuché a ninguno que me dé un programa de gobierno para los próximos 4 años. Y si encima estas medidas concretas y precisas que dijo él y que fueron su caballito de batalla para llegar al poder no las cumple, estamos ante un problema enorme, que lo dije en el último programa o en el anterior, no me acuerdo. O estamos para una persona, estamos frente a una persona que no sabe nada de economía, porque no pudo haber errado en pensar que podía eliminar un banco central, cuando dijimos nosotros en un programa nuestro que los que no tienen bancos centrales son pequeños países minúsculos y encima son todos paraísos fiscales, y que no se puede dolarizar. O no sabe nada de economía, como dice que sabe, que yo dudo que sepa tanto, y más, te diría que creo que sabe muy poco, o es un mentiroso. Y si es mentiroso, es peor que no sepa nada. Entonces yo lo único que deseo, que espero que no sepa nada y no que haya sido un mentiroso, para que sea más leve para los argentinos.
Gustavo, te despedimos hasta el domingo que viene.
Muy bien, Iván, muchas gracias a ti siempre por tu trabajo. Saludos a Violeta y a toda la gente que nos escucha. Y bueno, y decirte una sola última cosa, que si llegamos a Milei fue porque lo que estaba era pésimo, porque si no, no hubiéramos llegado a Milei. Pero bueno, las cosas se están así en nuestro país.
Muy bien, escuchábamos como siempre, como todos los domingos, la opinión de Gustavo Lauría, graduado en Derecho con máster en Marketing Político, máster en Comunicación y máster en Mediación y Gestión de Conflictos. Así que bueno, recordá que vos lo podés seguir en la red social Twitter, que ahora cambió de nombre, se llama X. Buscás la cuenta @GustavoLauría21. También podés buscar la propuesta política de Gustavo, que se llama Hartos. Buscás @HartosARG también en esa red social. Así que bueno, vas a estar informado también acerca de lo que opina Gustavo y algunas cuestiones que son realmente muy interesantes también, así como lo hacemos nosotros todos los domingos. Nos despedimos hasta el próximo domingo. Gracias, Violeta Aguirre en los controles, Iván Catalán es mi nombre, y por supuesto volveremos para seguir analizando información junto a Gustavo Lauría.